día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta jornada de martes, 26 de mayo del 2026. Amanecemos con una temperatura de 17 grados. Se espera una máxima de 34, es decir, el día estará bastante caluroso, completamente despejado. Le invitamos de cualquier forma a escuchar el reporte completo que nos presenta después de las 7 de la mañana el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Se da cuenta que estamos a 16 días de que comience el Mundial de Fútbol FIFA 2026. Le presentaremos una nota informativa al respecto y le invitamos a que se quede con nosotros durante estas 3 horas de información. Le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores responsables de los noticieros Notisistema cada hora en la hora. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos. Noemí Larios, en las líneas telefónicas, atiende sus mensajes y frente a estos micrófonos sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Dicen que vale la pena iniciar cada día con un vaso de agua tibio y una rodaja de limón. Así activas al cuerpo de una manera bastante sana. No lo sé, no sé si usted lo crea, pero bueno, es una de las formas con las que comenzamos esta mañana. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Lo importante es estar bien hidratado. Sí. Fíjate que ayer que salí a la calle ya por la tarde, sentí ese pronóstico que nos daba Mauricio, muy, la sensación del cuerpo muy caliente, y se nota que te deshidratas, que te agotas rápido al estar bajo los rayos del sol. Entonces es importante estar tomando agua, aunque usted sienta que no tiene como ganas, de a tragos, de a poco, si va a hacer actividades muy prolongadas al aire libre. Tómenlo.
Y agua natural, no endulzada.
Sí, no, natural, directamente, para que usted pueda estar siempre bien hidratado.
Bueno, nos reportan que no se escucha la estación en internet. Ya lo reportamos a los ingenieros, así es de que el equipo técnico está atendiendo esta situación. Por lo pronto, muchas gracias por acompañarnos. Que sea una excelente jornada de trabajo de este martes. Y le decía al auditorio que estamos a 16 días del Mundial de Fútbol. ¿Tú percibes ambiente festivo?
No, lo que empecé a notar nada más son algunos ya, pues, tótems, pendones, digamos, gráficas y visuales de que el Mundial está aquí cerca, pero no, todavía no, como que está todo muy disperso. El hecho de que esté todo regado por la ciudad a lo mejor no se nota. Quién sabe si ya ahora que están instalando todos las vallas, los escenarios, las luces para el Fan Fest, pues se note ya la diferencia, ¿no?
Vamos, sí, a ver, digamos, si ahí, digamos, la intervención y la presencia oficial, como tú lo mencionas, la publicidad, las acciones que ha emprendido el gobierno municipal y estatal, pero entre la gente, salvo este intercambio de estampillas para llenar el álbum alusivo al Mundial de Fútbol, pues todavía no se siente como este ambiente festivo.
Creo que está más notorio en la red, donde los diferentes países están presentando sus selecciones con videos muy creativos, muy interesantes, visualmente muy atractivos, mini cortometrajes o mini películas, podríamos decir, en donde se muestra a las autoridades futbolísticas y de los países anunciando sus selecciones. Nada menos ayer se celebraba el de España con el rey, que daba a conocer a los integrantes del equipo, y bueno, acompañado de españoles que van nombrando a todos y cada uno de los integrantes de la selección, tratando de hacerlo cercano, de que se vea pues que es una selección que pues determinan los propios ciudadanos con base en las capacidades de cada jugador, y así lo hicieron también en Noruega, donde más vi otro, bueno, Brasil lo hizo muy rápido, fue como un pase de lista, pero la reacción de la gente
al anuncio. Qué maravilla ver jugar a Brasil, pero Brasil jugará en Estados Unidos.
Así es, y no sé si México ya hizo lo propio de estar anunciando así formalmente y ante el mundo a su selección. Creo que no, ¿verdad?
Han presentado la canción oficial, ¿no? De repente por ahí vemos música ya alusiva al Mundial, promovida ya por México.
Sí, que a lo mejor no es muy trascendente, pero ¿usted qué opina? ¿Vale la pena que Shakira otra vez sea la que canta la canción del Mundial? Yo creo que no, pero bueno, usted denos su opinión.
¿A quién hubieras propuesto?
Pues, no sé, a lo mejor al un yo creo que en este caso hubiera sido como una especie de performance con un artista de cada país.
Digo, podría ser.
Algo que pudiera combinar inglés-español, pero con alguien más representativo. Digo, hay muchos artistas buenos en Canadá. Digo, creo que de los más famosos canadienses es Justin Bieber. Por ejemplo, a Billie Eilish la tomaron en cuenta para las Olimpiadas. No digo que ella pudiera ser otra persona con más movimiento y más actitud. Y de México, pues a lo mejor alguno de los artistas juveniles, más que no sé aquí si está todo concentrado en regional mexicano, ahí sí estoy perdido, sí. Te voy a fallar.
Y la locura de las estampillas y el álbum, cuesta el sobrecito 25 pesos y yo veo a los niños sí muy entusiasmados con comprar e intercambiar. Y ahí los ves en las plazas haciendo clubs de estampillas.
Y la caja, que es la más famosa y más codiciada, 2,000 y tantos pesos, tendría que tener una buena cartera a la persona para poder destinar eso, ¿no? O ser muy amante del fútbol para invertirle. Yo, pues, soy de la idea de que no, pero a mí no me gusta el fútbol, pues no.
¿No te gusta el fútbol?
Pues para tanto así no, para comprar balones y camisas y ir a formarme horas y horas.
¿Ya oíste, Saúl? ¿Ya oíste, Saúl? Bueno, en fin.
Ah, mira, Saúl trae sus
estampitas. Ah, mira, pues sí, muy bien, Saúl.
¿Cambias o vendes? Ah, dice que
las dos. Muy bien. Pues bueno, comenzamos el programa, algo de lo que le estaremos adelantando a través de los reportes de los noticieros Notisistema, es que Jalisco comenzó a aplicar un nuevo sistema para cobrar multas y fotoinfracciones a los automovilistas con placas de otros estados. El mecanismo funciona mediante intercambio de información vehicular entre entidades, lo que permitirá que las sanciones aparezcan en el historial del conductor y afecten trámites como el refrendo, la verificación vehicular y la renovación de placas. Actualmente el convenio opera con Guanajuato y próximamente se integrará Michoacán, el Estado de México y Oaxaca. Mucho ojo porque esto es para, digamos, vehículos con placas de otro estado, siempre y cuando cometan una infracción. No se vayan algunos agentes de tránsito a pasar de listos y con solo ver un vehículo con placa de otro estado, pues decidan molestarlo.
Sí, esperemos que no ocurra y bueno, si usted llega a ser víctima de algo así, recuerde que también puede denunciarlo a la policía vial, a la comisaría, a la jefatura. Por otro lado, decirle que para rescatar el turismo en Tequila, para tratar de incentivar la promoción y que más personas visiten el municipio, la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco aprobó eliminar el cobro de 50 pesos que realizaba el ayuntamiento a turistas que abordaban recorridos por el municipio. La medida busca fortalecer la promoción turística y reactivar la economía local. También se avalaron incentivos con descuentos de 75 y 100% en multas y recargos municipales.
Y bueno, la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Juventud del Congreso de Jalisco aprobó la iniciativa denominada Fraude Escolar, que busca sancionar a instituciones educativas que operen sin licencia o sin reconocimiento de validez oficial de estudios. La propuesta plantea reformas al Código Penal Estatal para tipificar el fraude en la prestación de servicios educativos con penas de hasta 10 años de prisión para quienes incurran en este delito.
La Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara estima que durante el Mundial la ocupación hotelera en la ciudad alcanzará 75% en promedio, con una derrama económica que podría llegar a los 10,000 millones de pesos. Se indica que las tarifas hoteleras se incrementaron hasta 3 veces, aunque todavía permanecen por debajo de los precios registrados en Estados Unidos y Canadá. El sector turístico también apuesta por eventos como la Guía Michelin México 2026 para fortalecer la recuperación económica local.
Bueno, acaba de pasar esta Guía Michelin México 2026 con dos, que fue aquí en Jalisco, con dos restaurantes ganadores particularmente de una estrella Michelin. Uno lo tenemos aquí a algunos pasos sobre Avenida Alcalde, sobre Avenida México, perdón, el restaurante Alcalde.
A ellos les tocó, ¿no?
Del chef.
Están aquí, sí, Paco tienes Ruan. Toda la razón. Bueno, pues.
Si ¿Y Chocol?
¿Ese dónde está?
En Santa Tere.
Ah, muy bien. Sí, no los conozco, pero qué bueno que están seleccionados porque eso sí llama la atención de sobre todo aquellas personas que les gusta la cocina gourmet.
Y vale la pena que conozca cada una de estas historias porque representan un esfuerzo de años por tenerle gastronomía de alta calidad, de calidad mundial, y ahí está el reconocimiento con las estrellas Michelin.
Bien, también le queremos informar que las autoridades de Zapopan supervisaron obras preventivas en la colonia La Martínica, donde el 15 de julio del año pasado una fuerte tormenta provocó la inundación de decenas de casas cuyas familias lo perdieron todo. A decir del alcalde Juan José Frangé, ya se realizaron las labores preventivas para evitar riesgos a los habitantes. Pidió también a los ciudadanos no tirar basura en las calles para evitar el taponamiento de canales y bocas de tormenta.
La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, anunció la intervención de 102 escuelas públicas mediante el programa estatal Jalisco con Estrella. La primera edil informó que ya fueron entregados 31 planteles y que se prevé inaugurar al menos una escuela por semana durante el actual ciclo escolar.
Las autoridades estatales lanzaron la sexta convocatoria para mujeres interesadas en convertirse en operadoras del transporte público, un programa que por vez primera llegará a los municipios del interior del estado. Las participantes van a recibir capacitación gratuita y apoyos económicos y administrativos. Entre estos beneficios se incluye una beca de 11,000 pesos cuando terminen su formación, la entrega gratuita también de la licencia de conducir, y la convocatoria estará disponible en Tepatitlán, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán.
A nivel nacional destaca, digamos, la renuncia del hijo de Andrés Manuel López Obrador a la Secretaría de Organización de Morena, Andy, para irse a buscar una diputación federal por Tabasco, que es el bastión de Morena a nivel nacional. Incluso han dicho algunos actores principales de este partido que ganará esta diputación prácticamente sin hacer nada, caminando, es lo que se menciona. Otros, la oposición, los críticos, los incrédulos, bueno, pues mencionan que se retira a unos días de la elección de Coahuila ante la derrota que viene precisamente para quien era responsable de organizar este proceso. Así es de que es una de las notas que destacó que buscará esta Diputación Federal por Tabasco. Y la otra, las manifestaciones que realiza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Usted sabe que es la disidencia del magisterio y el día de ayer realizó movilizaciones en la Ciudad de México para exigir diálogo con autoridades federales. Los maestros intentaron ingresar al Zócalo capitalino, pero fueron contenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tras el despliegue, los manifestantes acusaron al gobierno federal de reprimir su protesta e instalaron un plantón permanente en calles aledañas al Zócalo, como las 5 de mayo. Los inconformes advirtieron que de no ser atendidas sus demandas, podrían realizar protestas durante el Mundial.
Y ayer fue una tarde difícil en el estado de Colima luego de que se realizaron bloqueos y quemas de vehículos de carga en la población de Tecomán tras un operativo derivado de una agresión contra elementos de la policía investigadora. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que dos agentes de la Fiscalía del Estado resultaron lesionados y un presunto delincuente murió durante el enfrentamiento registrado cerca de la comunidad de Caleras. Tras estos hechos fueron incendiados al menos dos tráileres sobre la autopista Manzanillo-Colima. Además, otra unidad fue atravesada sobre las vías del tren en la colonia Vallardo y posteriormente impactada por una locomotora, mientras otro vehículo de carga fue reportado en llamas en la ruta alterna conocida como El Coyote.
Ya son las 6:18 p.m. Vámonos a la efeméride musical. Es el trabajo que nos presenta esta mañana Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bueno, como ya es costumbre, iniciamos con el reporte informativo que nos presenta desde la capital del país, Arturo García Caudillo. Muy buenos días, Arturo.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Hoy se celebra a partir de las 4 de la tarde, a esa hora está convocada la sesión del Congreso General en la Cámara de Diputados para que se dé entrada al periodo extraordinario de sesiones, una hora, quizás dos horas más tarde esté llevándose a cabo, iniciando el periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, para las modificaciones que envió el Ejecutivo Federal, dos más dos que sumó el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. Pero bueno, esas dos, digamos, son historia aparte, son un tema aparte, que del cual no se conoce tampoco mucho, porque fueron enviadas o fueron presentadas a destiempo, ni siquiera habían pasado por comisiones tampoco, no hay un dictamen de estas iniciativas, como tampoco había un dictamen, porque no habían pasado por comisiones, ni de las la reforma al Poder Judicial ni la reforma electoral que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Apenas hoy están citadas al mediodía las comisiones que estarán revisando y seguramente dictaminando estas dos iniciativas, más las otras dos, repito, de Ricardo Monreal. Pero el hecho es que entre estas iniciativas hay una que es la reforma electoral, que tiene modificaciones a la LEGIPE, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de la cual ayer justamente los integrantes del Consejo General del INE hicieron público su desacuerdo, porque dicen no es correcto lo que se pretende hacer con las modificaciones, particularmente con un punto, el que tiene que ver con que el INE se erija como una especie de juez para definir quiénes candidatos son dignos o no a ser justamente eso, candidatos, sin que el crimen organizado haya intentado meter sus manos o estén expuestos estas personas a que pudiera el crimen organizado meterse con ellos y por tanto meterse directamente a la elección. Entonces, vamos a escuchar a Guadalupe Taddei, la consejera presidenta del INE.
El INE mantendrá, como siempre lo ha hecho, una plena disposición institucional para colaborar con las y los legisladores. Estaremos atentos al desarrollo del debate parlamentario y brindaremos toda la información técnica, operativa y de experiencia institucional que se requiere para enriquecer y dotar de viabilidad la discusión legislativa. En caso de que el Congreso de la Unión apruebe la reforma, el Instituto asumirá el mandato con responsabilidad. Sin embargo, desde esa misma responsabilidad debemos señalar que sí existe un área de oportunidad si las facultades institucionales no quedan perfectamente delimitadas. El INE no puede ni debe convertirse en juez y parte de una contienda política. Nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia. Nuestra función no es validar la integridad de las candidaturas ni calificar los antecedentes de las y los aspirantes. Si el marco legal obligara al INE a asumir funciones que impliquen juzgar o determinar por cuenta propia la probidad de una persona, se colocaría a esta autoridad electoral en el centro de la disputa política, vulnerando de manera directa nuestro papel como autoridad neutral e imparcial frente a todas las fuerzas políticas. Por ello es fundamental que el texto normativo mantenga la separación de funciones. El Instituto Nacional Electoral es una autoridad estrictamente administrativa, no es un órgano ministerial ni judicial. La responsabilidad de investigar, perseguir y sancionar posibles vínculos con actividades ilícitas corresponde de manera exclusiva a las autoridades de Procuración de Justicia, Inteligencia y Seguridad Pública.
Ahí está pues la posición del Consejo General del INE en voz de la consejera presidenta Guadalupe Taddei. Entonces, el día de hoy, repito, estará iniciando la discusión de estas cuatro iniciativas en la Cámara de Diputados. Se van a discutir en lo general solamente el día de hoy, de acuerdo a lo que explicó el propio Ricardo Monreal, que además así se convierte en juez y parte, pero bueno, estarán analizándose en lo general y probablemente aprobándose también en lo general estas cuatro iniciativas, para que mañana esté llevándose a cabo la discusión en lo particular. Así es que serán por lo menos dos días muy, muy largos de sesión, de esta sesión extraordinaria, de este periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Ya una vez que pasen la aprobación de la Cámara de Diputados, estarán pasando al Senado de la República para que también hagan lo propio, pensando que también se llevarán por lo menos dos días en estas discusiones. Y como hay algunas modificaciones que son a la Constitución, pues esas se estarán enviando también a los congresos estatales. Lo que se busca es que esta misma semana quede aprobado al 100% este paquete de reformas para que puedan entrar en vigor a partir de la elección del 2027. Urge que sea esta semana, porque de otra forma ya no tendrían posibilidad de aplicarse en el 2027 y tendrían que aplicarse hasta el 2018 o en adelante, porque pues ya el proceso electoral inicia la primera semana de septiembre y la por ley tendrían que estar aprobadas todas las modificaciones electorales 3 meses antes de que inicie el proceso electoral. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
El reporte desde la Ciudad de México.
Bueno, ya le adelantábamos que Andrés Manuel López Beltrán anunció que dejará su cargo dentro de Morena para participar en el proceso interno rumbo a las elecciones del 2027. A través de una carta dirigida a Ariadna Montiel, explicó que su decisión responde al llamado realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum y por el partido para que funcionarios que busquen candidaturas se separen de sus responsabilidades partidistas. López Beltrán buscará la candidatura a diputado federal por el Distrito 6 de Tabasco, que incluye municipios como Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa. El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como Andy, destacó que durante su gestión Morena alcanzó 10 millones de afiliados, de los cuales 7 millones ya cuentan con credencial.
Bueno, prepárese porque la presidenta Claudia Sheinbaum publicó el decreto que faculta a la Guardia Nacional para realizar labores de tránsito en las carreteras del país a partir de este 26 de mayo. El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación reforma el reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal con la finalidad de que los agentes de la Guardia Nacional apliquen infracciones a quien incumpla con este ordenamiento. En el caso de las sanciones, se explica que podrán aplicar desde infracciones hasta amonestaciones verbales o escritas. En el caso de las amonestaciones verbales, se tratará únicamente de orientación a ciudadanos de conducirse de conformidad con el reglamento, mientras que en la forma escrita advierten al conductor sobre el incumplimiento del reglamento y se expedirá a través del formato establecido que se hará notar objetivamente el infractor, es decir, con la aplicación de una multa. Pero se establece también que cuando las personas usuarias de las carreteras se opongan a las órdenes de los agentes de la Guardia Nacional, podrían ser detenidas y presentadas ante el Ministerio Público por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desobediencia y resistencia de particulares a que alude el artículo 178 del Código Penal Federal, sin perjuicio de la probable responsabilidad por otros delitos.
Y antes de irnos a la información internacional, la República Democrática del Congo se enfrenta a una epidemia de ébola extremadamente grave y difícil. Esto alertó ayer lunes la Organización Mundial de la Salud, que pidió a los países vecinos actuar de inmediato. De acuerdo con el organismo internacional, 10 países africanos están en riesgo por ébola, entre ellos Uganda y las provincias orientales de la República del Congo, donde se detectó por primera vez el brote el pasado 15 de mayo. Subraya que con base en la rapidez con la que avanza la epidemia, se suma el desafío que supone la inestabilidad en la zona en la que se declaró el brote, la provincia de Ituri, en el noreste del país. Ahora sí nos vamos con Carlos Flores y la información internacional.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Rusia y Brasil abordaron el fortalecimiento de sus relaciones económicas en la 13ª sesión plenaria de la Comisión Intergubernamental Ruso-Brasileña de Cooperación Comercial, Económica, Científica y Técnica celebrada este lunes en Brasilia. Se discutió la ampliación del suministro de equipos especializados, proyectos conjuntos en el ámbito espacial y de la energía nuclear pacífica, así como la cooperación en el marco de los BRICS. El volumen de comercio entre ambos países se ha duplicado en 6 años. Rusia sigue siendo el principal proveedor de fertilizantes para el sector agrícola brasileño, cubriendo casi un tercio de sus necesidades del mercado. Por su parte, Rusia ha incrementado sus compras de café, carne y soya brasileños. Además, las empresas rusas ya están implementando proyectos de inversión integrales en Brasil, con inversiones acumuladas que alcanzan aproximadamente los $2,000 millones. Asimismo, el sector agrícola sigue siendo un elemento clave en las relaciones económicas entre Brasil y Rusia. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea reunidos la semana pasada en Chipre advirtieron que el conflicto en Oriente Medio está generando una clara tendencia hacia un estancamiento económico, acompañado de una elevada inflación, según informa el diario Le Monde Welt. Según las últimas proyecciones de la Comisión Europea, el crecimiento del Producto Interno Bruto de la Unión Europea se limitará este año al 1.1%, mientras que la inflación escalará al 3.1%, un punto porcentual más de lo previsto inicialmente. Por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, enfatizó que los precios se mantendrán altos durante un tiempo debido al shock energético. Un estudio reveló que los 27 países miembros de la Unión Europea han presupuestado 10.460 millones de euros para mitigar los efectos de la guerra en Irán, pero el 80% de esa cantidad se diluye en medidas generalistas, como rebajas de impuestos o descuentos en los carburantes, en lugar de proteger a los hogares más vulnerables o impulsar cambios estructurales como las energías renovables. Según el análisis, Europa sigue arrastrando su gran debilidad, que es la dependencia de materias primas procedentes de regiones lejanas. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el uranio enriquecido de Irán debe ser transferido de inmediato a Estados Unidos para su posterior destrucción, o bien destruido in situ o en otro lugar aceptable en coordinación con Teherán. La publicación del mandatario estadounidense ocurre días después de anunciar que se ha negociado en gran medida un acuerdo de paz con Irán, del cual solo quedaban pendientes los aspectos y detalles finales. Tras casi 40 días de conflicto, el 7 de abril, el presidente estadounidense Donald Trump anunció un alto al fuego de 2 semanas con Irán para facilitar las negociaciones de paz. No obstante, el día 13 de abril, sin que se anunciara formalmente la reanudación de las hostilidades, la Armada estadounidense inició un bloqueo del tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes a ambos lados del Estrecho de Hormuz. Posteriormente, el 21 de abril, Estados Unidos prorrogó la tregua hasta que Irán presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones. No obstante, Trump reconoció que el alto al fuego sigue siendo increíblemente frágil. El gobierno de Brasil enviará ayuda humanitaria a Bolivia. El envío de esta ayuda se concretó tras una llamada telefónica del presidente Luis Ignacio Lula da Silva con su homólogo boliviano Rodrigo Paz, en medio de las protestas que sacuden al país. Bolivia vive una crisis política provocada por las protestas contra el gobierno de Paz. Los manifestantes se han declarado en huelga y han bloqueado varias carreteras provocando escasez en varias regiones, incluida la capital La Paz.
Comenzamos la información local escuchando el reporte de nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Está listo ya en la línea telefónica. Adelante, Edgar. Buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, pues ayer la Secretaría del Transporte lanzó la sexta convocatoria para mujeres que deseen convertirse en operadoras del transporte público. Una estrategia que, a decir de la autoridad, sin ofrecer datos o cifras exactas, bueno, pues ha demostrado que reduce incluso los siniestros viales con saldos incluso fatales, donde se ven involucradas unidades de camiones urbanos. Esta estrategia busca reclutar en esa sexta edición a por lo menos 80 nuevas conductoras, con la novedad de que ahora se extiende a municipios del interior de Jalisco, como lo son Puerto Vallarta, también Tepatitlán y Zapotlán el Grande. Y bueno, pues la distribución quedaría entonces de la siguiente manera: 25 puestos serían para el área metropolitana de Guadalajara, 25 para Puerto Vallarta y 15 y 15 respectivamente para Tepatitlán y Zapotlán el Grande. Los requisitos son muy sencillos: hay que entregar una carta de no antecedentes penales, hay que tener licencia de conducir vigente, ya sea de automovilista o de chofer, eso no importa. Hay que también, eso sí es un requisito indispensable, saber manejar algún vehículo con transmisión estándar. Es un requisito que fueron muy enfáticos, pero también hay beneficios para ellas. Si les parece, vamos a escuchar a Diego Monraz, que ayer habló detalles al respecto.
Se hacen acreedoras a una beca económica con un pago de 11,000 pesos al aprobar la capacitación. Se les entrega de manera también gratuita la licencia de conducir. Toda la capacitación en centros especializados y certificados totalmente gratuita. Se les entrega también su GAFED de transporte público. Se les hacen exámenes toxicológicos y también de salud mental. Estos son cursos integrales.
Bueno, pues es parte de los beneficios. Una vez acreditado este proceso de capacitación, en la numeraria que ofrece la autoridad estatal, bueno, pues en estas 5 generaciones previas han egresado ya 239 mujeres. De este número, 33 mujeres son egresadas de la primera generación, 41 de la segunda, 63 de la tercera, 56 de la cuarta y 46 de la quinta. El 28% tan solo de la última generación ya están tripulando y manejando una unidad del transporte público y serán derivadas a dos sistemas de transporte principalmente, Citeur, así como también el Peribus, o también conocido como Mi Macro Periférico. Los requisitos habrá que presentarlos una vez que se publique esta convocatoria en el periódico oficial del Estado de Jalisco, con un horario de atención de 9 a 6 de la tarde en las oficinas de la Dirección de Cultura Vial de la propia CETAN, ubicadas ahí en la avenida Alcalde del Cruce con Circunvalación. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, conductoras que seguramente se van a la línea 5 de transporte, ¿no? La que va al aeropuerto en primera instancia.
Sí, seguramente sí, y el resto distribuidas, insisto, ahora como novedad a municipios del interior del estado o para mujeres de estos municipios que deseen sumarse a las filas.
Muy bien, Edgar, gracias por el reporte.
Sigo atento, buenos días.
Muy buenos días, Edgar Flores. Bueno, también a las personas que se habían comunicado con nosotros, ya tenemos nuevamente la transmisión en línea para que si pueden revisar sus dispositivos y puedan enlazarse con nosotros.
Muy bien, y gracias don Benjamín García por el concepto que tiene, es muy amable, muy, muy amable, así es de que le agradecemos muchísimo el comentario. Vámonos con Gustavo Cárdenas, está listo también con su reporte informativo. Adelante, Gustavo.
No, hola, muy buenos días, jefa Gris, con el gusto de saludarte en esta mañana de martes y luego del recorrido que se hizo ayer en algunas colonias del municipio de Zapopan que tienen que ver con el tema de las inundaciones. Hay que dar un poquito de contexto porque fue un 15 de julio del año pasado cuando en estos micrófonos, en esta frecuencia, pues dimos a conocer el tema de las inundaciones en la colonia de La Martinica. Nuestro compañero Edgar Flores se había ido desde la madrugada, él estuvo muy pegado a esta historia y durante la mañana aquí nos lo dio a conocer. Lo que había ocurrido, esos 10 metros que había subido el nivel de agua en esa calle principal de La Martinica, a un costado de este canal pluvial, pues que se desbordó y entonces la tragedia completamente. ¿Qué fue lo que pasó? Pues La Martinica es un asentamiento irregular, hay que decirlo, se ha dicho, siempre se ha reconocido, los propios pobladores saben que cuando llegaron hace 30, 40 años estaban a un costado, están pegados a un canal pluvial y eso por supuesto pues que tiene consecuencias. El día de ayer fue el último recorrido preventivo que hace el Ayuntamiento de Zapopan pues de cara a que se viene el temporal de lluvia 2026. ¿Qué se hizo? Se hizo un reforzamiento en el cárcamo o en esta estructura del propio canal pluvial, se levantó un poquito más el tema del límite, se subió el límite de esta estructura del canal. Además, por supuesto, pues que se hizo la limpieza de absolutamente todo. Hay unas pequeñas canaletas que están sobre la calle. Se hizo la limpieza de las bocas de tormenta. Se revisó el tema de las estructuras de las viviendas que fueron destruidas hace un año completamente. Y por supuesto, jefa Gris y jefe Víctor, el tema de apercibir a las personas. El tema de que firmen un documento sabiendo que se encuentran en una zona de riesgo y que están bajo su propia responsabilidad. Vamos a escuchar al presidente municipal, Juan José Frangé, de Zapopan, quien señala que ellos han hecho lo correspondiente a lo que les toca como ayuntamiento, como autoridad municipal, pues para evitar que la tragedia se repita. Escuchemos a Juan José Frangé.
Obviamente esta es una zona, La Martinica, que es uno de los puntos que fueron el año pasado, pues una inundación muy grande. Bueno, pues como ven, lo que se hizo fue ampliar el muro de aquí del lado izquierdo que se ve de este lado y obviamente el desasolve para poderlo juntar con el canal que viene de drenaje de ahí y esto pues va a permitir tener más recepción de agua y que esto pues no nos vuelva a pasar lo que nos pasó el año pasado.
Y bueno, después de esta declaración, por supuesto, viene el tema de la responsabilidad del ciudadano, el tema de la limpieza, no solamente en la zona de La Martinica, sino en todo el municipio prácticamente, que tiene que ver con todas las toneladas y las toneladas de asolve, de llantas, de todo lo que sacaron de los cuerpos de agua, de las canaletas, de los canales y arroyos del municipio. Y lo que dice Juan José Frangé es que de nueva cuenta pues le toca al ciudadano también. Que mucho puede hacer el municipio porque le toca, le corresponde, es la chamba que tiene que hacer la autoridad, pero también el tema del ciudadano. La basura no llega sola, los muebles a esos sitios no llegan solos, el tema de las llantas tan contaminantes y peligrosas que son, los tapones que se generan en los cuerpos de agua, en esos drenajes, es que es para que se vaya el agua de la lluvia, que pues terminan tapados. Vamos a escuchar esto de Juan José Frangé, que nos pide a todos pues el tema de la corresponsabilidad. Ellos tienen que cumplir y nosotros estamos para exigir que hagan su parte como autoridad, pero también hay una que nos toca a nosotros, a los ciudadanos, que es pues evitar contaminar nuestra ciudad. Escuchemos.
Nos ayudaría mucho si tenemos esa precipitación muy fuerte, si tenemos limpios los canales, y lo podrán ver ahorita, ¿no? El vaso, este regulador que tenemos aquí, está quedando totalmente limpio, pero todos los demás que hemos hecho, pegado a Miramar, pegado a Arroyo Hondo, todo eso, pues necesitamos que la gente nos ayude. Tenemos el programa de Zapopan al 100, descacharrización. Nosotros vamos a recoger las cosas, pero que no las tiren por su seguridad. El año pasado tuvimos una pérdida, si recuerdan, la de la mujer de la moto, y bueno, pues no queremos tragedias.
Hay que recordar que en esa hace un año, el 15 de julio, lamentablemente las lluvias allí en la Martinica, pues efectivamente cobraron la vida de dos personas, una bebecita que le cayó una barda encima. Hay que recordar esa tragedia, y también pues la joven que fue arrastrada con todo y su moto y que jamás fue localizada. Esta semana el pronóstico meteorológico es muchísimo calor. Estamos en unas semanas pues que nos están todavía el tema del estiaje, el tema del calor. Sin embargo, ya estamos también a nada de que comencemos con el tema de las lluvias y vamos a cambiar de tema. Ya no va a ser el cuídese del calor, sino cuídese de las inundaciones. Va a ser muy importante que tomemos las medidas preventivas necesarias. Es el reporte que yo les tengo. Son estos últimos recorridos preventivos que hacen las autoridades municipales en estas zonas identificadas como de riesgo, y nosotros, por supuesto, estaremos atentos a los temas. Es el reporte.
Bien, muchas gracias, Gustavo. Muy buenos días. Pues ahí está la información de Gustavo Cárdenas, y esperemos que, en efecto, las modificaciones que se hicieron en la zona de la Martinica tengan un efecto positivo para evitar afectaciones a la población en ese lugar. Nos vamos a la línea de telefónica con nuestro compañero Mark Hernández. Vamos al siguiente reporte. Acuérdese, le decíamos, en Tequila se eliminó el cobro de 50 pesos por persona a los turistas que abordaban esos camiones de los recorridos, de los tours. Mark, ¿cómo estás? Muy buenos días, te escuchamos.
¿Qué tal, compañero? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bien lo dices, Víctor, un tema que incluso generó situaciones del año pasado, cuando aún estaba al frente del municipio de Tequila el exalcalde Diego Rivera, ahora procesado justamente por diversos delitos. Esta situación que generó polémica por el tema del turismo y demás, y el día de ayer, ya bien lo dices, la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco aprueba eliminar este cobro de 50 pesos que se hacían en estos camioncitos, que en algunos casos, dependiendo, tienen distintas formas, por ejemplo, de barril o demás, ¿no? Que pues son conocidos allá en la zona del municipio de Tequila. A este respecto, la diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de esta Comisión de Hacienda Legislativa, mencionaba que también se aprobaron incentivos, ambos con el objetivo, pues en este caso, de promocionar el turismo en este pueblo mágico ante pues la baja que, según se ha reportado en las últimas semanas, a raíz justamente de la polémica ocurrida con el exalcalde. Si les parece, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora sobre el tema.
Quita este cobro de 50 pesos al aprovechamiento por parte de vehículos, goce aprovechamiento de vehículos, costo que tenía de 50 pesos para los camioncitos turísticos y todo este esquema que tiene Tequila, ¿no? Para la promoción turística, bueno, le da reversa. También propone incentivos para descuentos en multas y recargos desde el 75% al 100% en impuestos, derechos que sean al municipio de Tequila, buscando promover y desarrollar la economía local.
Ahí está lo que dijo la diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda Legislativa, sobre este tema, y sobre todo pues haciendo mención respecto no solamente a estos cobros, sino otras propuestas que también se aprobaron el día de ayer en esta Comisión de Hacienda, sobre todo pues con el fin de pues modificar la ley de ingresos de aquel municipio, que en este caso pues tuvo prácticamente varios cambios justamente, y que fueron incluso señalados, aunque en su momento también aprobados por el Congreso del Estado a finales del año pasado, en el marco de las discusiones de los presupuestos de egresos. Finalmente, compañeros, comentarles parte de lo que se aprobó el día de ayer también en esta comisión de Hacienda fue la donación de dos terrenos para la construcción de vivienda para policías del estado como parte del programa Legado. Recordemos este programa Legado que pues busca atender algunas carencias y sobre todo brindar algunos beneficios a los policías estatales por parte del gobierno de Jalisco y con el fin pues en este caso de construir vivienda. Estos terrenos estarían ubicados en la zona de San Isidro, cerca de la zona de San Isidro, en el municipio de Zapopan, donde se estarían edificando 200 unidades de vivienda, y en el caso de Tonalá, donde estaría ubicado el segundo terreno, serían 128 viviendas en la zona de Coyula, del municipio de Tonalá. Estos terrenos, comentarles que serían donados al Instituto Jalisciense de la Vivienda, el IJALVI, para que ahí, reitero, se edifique esta vivienda destinada para policías estatales. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte sobre estos temas.
Bien, una vivienda que sería, pues tengo entendido, a precio preferencial o como donación, Mark, no recuerdo.
Sí, básicamente sería con precios preferenciales para los policías estatales que tengan este beneficio, sobre todo para acceder a menores costos, una situación que recordemos, pues afecta a toda la ciudadanía. En este caso es parte de los programas que se tienen, porque también entre los beneficios que se le han tratado de ofrecer en esta administración y que según se han mencionado por parte del gobierno estatal hacia los policías del estado, la Secretaría de Seguridad de Jalisco, pues es justamente también el aumento de salarios, destinar o acordar, brindar educación a los hijos de policías, hijos e hijas, así como pues el tema de la vivienda, ¿no? Son parte de los beneficios que se le están tratando de ofrecer.
Muy bien, muchísimas gracias por tu reporte, Marc.
Igual, compañeros, seguimos al pendiente. Buenos días.
Gracias, Marc Hernández, con información generalmente del Congreso del Estado y la información política más importante que se registra en Jalisco. Tenemos participación del auditorio antes de irnos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.
Nos queda rápidamente unos cuantos mensajes. Nos dice, por ejemplo, a ver acá, bueno, que ya nos pueden escuchar, muchas gracias. Básicamente la mayoría son en ese sentido, pues enhorabuena por estar nuevamente conectados a través de la estación de las noticias. Listos entonces para recibir sus demás comentarios, esperamos su participación en las líneas de contacto o a través de WhatsApp. Nos vamos al noticiero de las 7 de la mañana.